Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Y 6 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde y decía que teníamos invitado en casa Marcelo Fernández Vitar, trajo un amigo, de eso se trata las tardes de Dulces y Amargos en Nacional.
Exactamente, en el amplio, enorme, inmenso mundo del rock argentino, sí. Hay todo tipo de bandas, todo tipo de artistas, hay artistas que han tenido un éxito y nada más.
También, claro.
Hay gente que tiene un éxito, vuelve después de
con ese éxito.
Claro, después de muchos años con la misma canción. Exacto. Hay artistas con una carrera larga, sostenida y ejemplar, y en este caso estamos más bien en esa zona. Los artistas que uno de golpe mira para atrás y dice, epa, qué obra tan buena, tan interesante tienen. Han tenido un...
Y que perdura a lo largo del tiempo.
Una manera sostenida de seguir tocando y componiendo y no encandilarse por los dulces que a veces se llevaban otros y perfeccionando y evolucionando. Y es el caso del legendario grupo Canturbe, que ya desde fines de los años 70 está dando vueltas en esta historia. Y estamos con Jorge Garacoche, su líder. Y bienvenido, Jorge, acá a Dulces y Amargos.
Gracias, Marcelo. Gracias a todos, pero en especial a vos que me convocaste, en un amigo de años.
Y bueno, la sorpresa de recibir hace poquitos días, a pocas semanas, tu nuevo disco que se llama Flotter y descubrir que sigue intacto no solo tu estilo y lo que hizo bastante, digamos, célebre a Canturbe, que fue esa fusión de el rock argentino con el tango, con la canción urbana, sino que también hay cosas de electrónica, hay como una especie de progresivo metido. Realmente es un disco interesantísimo y me parece que muestra nuevas puntas. ¿Vos cómo lo ves? ¿Como un más de lo mismo o realmente algo nuevo, nuevo?
No, yo creo que por un lado hay un salto, por esto que vos comentás de lo electrónico, que sería, digamos, incorporar lo de hoy, ¿no? Que ya lo venimos incorporando en un par de discos anteriores. Acá está más profundizado, creo yo. Y después también es un regreso a lo de siempre. Nosotros cuando empezamos fuimos catalogados como rock progresivo, a pesar de que para mí era más urbano que el progresivo, pero bueno, el mote estaba en esa época, ¿no? El primer disco salió en octubre del 80. Sí. También te acordás que se le llamaba música progresiva.
Tal cual.
No se decía tanto rock nacional.
Sí, es increíble.
El rock nacional es más para esta parte, ¿no? Tipo fines de los 80, ¿no?
Sí, principios, me parece que de después 90. La Malvina, ¿no? Por ahí empezó la cosa de rock nacional, rock argentino.
El boom del rock nacional, se decía.
Sí, sí, claro. Sí. Sí, por la necesidad también nacionalista, ¿no? De ponerle a nuestras cosas nuestros nombres.
Sí, incluso cuando yo empecé, estaba la batea que decía rock progresivo y ahí te encontrabas con todo. Desde Spinetta hasta nosotros, hasta la máquina del pájaro, lo acústico, claro. Los Papos Blues. O sea, no estaba todo mezclado. Después empezaron los nichos,
¿no? Es que es increíble eso, cuando aparecen las etiquetas y empiezan las disquerías o los periodistas a etiquetar la música. Y de golpe, si uno escucha Canturbe, esa mezcla de canción urbana, hasta podría ser lo que en estos últimos 15 años es el nuevo tango. O sea, no hay mucha diferencia entre un tango de la Chicana o algo de la Fernández Fierro y Canturbe. Es una línea muy, muy, muy similar. Pero bueno, ellos son los tangueros y vos sos el rockero, ¿no?
Sí, bueno, yo hace unos años me enteré de algo que no sabía. Hay tres periodistas que hicieron un libro que investigan la relación de las canciones con Buenos Aires. Mirá. Y yo aparezco en el libro por el lado que en algunas canciones nombro la ciudad. Y después por un lugar hicieron una tablita de grupos de rock argentino que grabaron tangos. Y Canturbe figuró primero. Nosotros en el 83, en el disco Mont Blanc, sí, como nombraba, grabamos un tema de Gardel, Soledad. Y me acuerdo que me invitaron a la presentación y me preguntaban cómo se me ocurrió todo. Yo dije, no se me ocurrió porque yo no sabía. O sea, yo no lo hice pensando, voy a ser el primero. Es más, si a mí alguien me hubiese preguntado, ¿vas a ser el primero? Y yo, no, calculo que Lito Nebbia, Morris...
Claro. Algunos ya se habían animado, claro.
Es que yo en vivo vi, yo por ejemplo una vez vi a Spinetta, una vez que fui a verlo y se cortó la luz en el teatro ahí por la Avenida de Mayo. Y salió con una acústica, tocó unos temas y entre ellos Volvió una noche, un tango de Gardel. Y yo lo había visto a Spinetta tocar, Lito Nebbia lo mismo, claro. O sea, había mucha relación del rock argentino, sí, con el tango. De hecho, somos todos hijos de tangueros.
Sí, claro.
Tal cual. Sí. Salvo los rosarinos, ponés, no sé. Que son más... No, viste que ellos tienen...
Algún rosarino se
les
te va
sale
a enojar,
la cosa folclórica y además que la hacen muy bien.
Exacto. Tenemos una costumbre, Jorge, acá en el programa, que es nuestro músico residente, que es Marcelo de Armea,
le hace
un regalo al artista invitado. Y te preparó un tema. No sé si va a la sorpresa o si lo querés anunciar, Marcelo, antes.
Bueno, yo sé que vos... digamos que tu una gran influencia fue como para todos, ¿no? El Flaco Spinetta. Y bueno, te quiero regalar una canción de él que me encanta.
Un gustazo.
Y que es una samba argentina. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza donde la hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Bueno, notable es de nosotros, ¿eh? Tocó él, pero es de nosotros, ¿no? Todos.
¿Te gustó el arreglo?
Notable arreglo.
Muchas gracias.
Pensar que este tema de Spinetta lo hizo a los 15 años.
Eso es increíble. Cuando uno se entera de ese dato, le vuela la cabeza.
Imagínate para los que no hacemos música lo que significa ese dato, ¿no?
Un dato que acobarda.
Exactamente, acobarda. Digo, si vos estás como en... Acobarda como para empezar a componer, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, particularmente pienso que la composición no es mi fuerte, por ejemplo. Y cuando me entero de este dato, como que lo reconfirmo.
Realmente es sorprendente, por ejemplo, como guitarrista. Vos viste los acordes que el tipo usa, que uno a los 15 años casi desconoce esos acordes. Claro, ese es uno de los datos que sorprende.
Y el don de la melodía, ¿no?
Porque... A mí, en algunos músicos de rock nacional de esa época, me sorprende eso, el nivel guitarrístico, musical.
Exacto.
Yo hace un tiempo le pregunté, a una charla que tuve con Claudio Gavis, el del tema famoso Avellaneda Blues, ¿no? Digo, pero ¿y cómo tocaban así, loco? O sea, los acordes, la armonía, el solo. Es muy raro, ¿viste? Porque además en esa época no había libros, Había profesores que te enseñan una corriente así. No, claro. Era una cosa intuitiva. O sea, vos te sentás en el equipo, orejeabas, pero con una oreja de elefante.
Y Spinetta, viste que tenía, mejor dicho, pero digamos, algo que quedó como su sello, su forma de armonizar, de usar, digamos, los acordes, cosas totalmente inesperadas.
Sí, sí. Bueno, Spinetta, vos que hablabas de fusión, Spinetta, cuando vos te das cuenta, en esa época hay muchos acordes que usaban muchos tangueros, viste que el padre él era tanguero, claro, tenía un tío que tocaba muy bien tango, sí, y estaba también la cosa rockera de los Beatles. Entonces el tipo es como que inventó un palo nuevo, viste que yo claro, a veces se discute cuál es el mejor grupo de rock progresivo, claro, el palo ese, ¿no? Entonces yo siempre sostenía que a mí me gustaba Invisible. Bien. Y muchos me decían, claro, pero Invisible no es rock progresivo, La Máquina hace pájaro, pones más progresivo. Claro. Y yo después empecé a pensar, digo, claro, quizás Spinetta sea un género en sí mismo.
Claro, claro, que no puedas etiquetar. ¿No?
Porque claro, es como vos escuchás Invisible y decís, sí, si lo tengo que
¿y esto,
rotular...
¿A qué pertenece, claro, tal cual?
Así, como vos decías, ¿no? Si lo tenés que rotular, ¿dónde pones a Invisible?
¿Cómo te llega el flaco, Jorge, a vos? ¿En qué momento de tu carrera?
Y yo... No, yo de chico lo escuchaba. Tenía un amigo enfrente de mi casa que un poco más grande y traía las novedades.
Ahí va.
Y nos hizo escuchar Almendra.
Y nada fue igual.
Y a partir de ahí...
Yo muchas veces cuento una cosa increíble. Yo una vez en una noche, que éramos chicos, ¿no? Fuimos al Taboral, la época de los carnavales, que claro, se juntaban muchos grupos, en la cancha de Vélez Sarsfield, tocaron entre tanta gente Los Gatos, Almendra y Manal. Uf. No tengo en la memoria a Manal, no me acuerdo. De Almendra sí, o sea, yo más que a mí me gustaban mucho Los Gatos cuando estaba en la primaria. En esa época estaba en la primaria. Y me acuerdo que Almendra lo vi, eso lo tengo en la memoria, poco ahí difuso.
Pero
de
Manal
no.
Se te borró.
Pero sé que estuvo, pues después lo vi, un afiche, estos amigos míos que estaban, que son más grandes, me dijeron que es cierto. Pero no, la verdad es sorprendente la calidad de los músicos, ¿no? Del arranque del rock nacional. Un nivel musical que hasta hoy sorprende. Este tema lo corrobora, ¿no?
Y vos en esa primera división de, si querés más a tu papá o a tu mamá, ¿te gustaba más Spinetta o Charlie? De hecho, Charlie está en tu primer disco.
Claro. Claro. Y sí, para mí ir a buscar a Charlie García fue ir a ver un prócer. A mí, además me gustaba mucho, porque es cierto que lo que hacía Charlie pues estaba más cercano a lo que nosotros queríamos hacer, que era una cosa más urbana. Sí. Esto fue en la época de la Grasa de las Capitales. Y Charlie, viste que siempre fue muy tanguero. Spinetta en esa época estaba más volcado al jazz por ahí. Claro. A pesar de que a mí me marcó mucho para empezar el disco El Jardín de los Precedentes, que yo creo que ahí Spinetta logró una fusión entre el rock y el tango.
Dijiste ir a buscar a Charlie.
Sí, suena
a que fue a tocar el timbre, ¿no?
Sí, yo Nati iba a hacer la misma repregunta. Y fue cuando fui a buscar a Charlie, dije, ¿cómo?
No, fuimos. Una
bueno,
de decir,
bueno
¿no?
Mirá, dale, sí, tenés tiempo, así que te escuchamos atentamente.
No, tenía un amigo en común que me hizo el contacto para hablar con él. Él nos conocía de nombre. Y vino un tipo de una altísima generosidad, porque él era la época de las capitales. Ya era un patriota para nosotros, absoluto. Y nosotros somos un grupo que recién empezaba, no nos conocía nada, no veníamos de parte de nadie. Entonces venir una figura semejante, un músico semejante a tocar con la mejor onda, vino, se quedó toda una tarde, tocó en cuatro temas. Fue realmente increíble lo de Charlie, una generosidad digo, que yo hasta el día de hoy se lo agradezco, ¿no? Cada vez que lo veo le rindo culto.
Hacemos un salto en el tiempo y pasamos del primer disco de Cantur de 1980 a este último flamante y reciente Flotteur, que ya nos vas a contar por qué se llama Flotteur, y vamos a escuchar un tema del disco a ver cómo suena Canturbe hoy.
Incendiándose en un momento vi de correr detrás de mí una patrulla dura se multiplicaba al cielo. Esto solo indica que no estoy bien. Ya sabes, cuando uno está solo pierde el control. Ya sabes, ya lo sé, soy así. Amor, está loco, todo está mal. Ya sabes, ya lo sé, soy así.
Eso fue Canturbe, su sonido 2018 con el tema En Bajón. Y qué bueno tener al autor al lado para decir qué puedes decir respecto a este
Explica
tema.
Explica todo.
Y es un tango, para empezar, ¿no? Y tiene que ver con las separaciones. Uh-huh. Hay una frase en el tema que yo siempre toco en vivo, lo hablo y la gente se engancha porque creo que nos pasó a muchos, ¿no? Cuando uno está en una discusión así, una pareja que se está separando, uno escucha en el otro esas informaciones que uno le fue dando con el tiempo, ¿no? Para que lo conozca. Y esa persona en ese momento decide agarrar todas esas frases juntas y tirártelas por la cabeza para herirte de la peor manera posible. Y por eso el tema del momento dice, cuando te veo ahí de pie, mirándome como si fuera otro. No, porque uno piensa, pero esta persona me dice todo esto, ¿se acordará que quién soy yo? O sea, que hablamos en otros términos durante mucho tiempo. Y creo que es una situación, bueno, es humana, ¿no? O sea, no creo que me haya pasado a mí nada más, le ha pasado a muchísima gente, pero es muy loco esa sensación que uno tiene en ese momento, cuando ves a una persona que vos amás usar esa información para herirte en lo más profundo.
Si tenés que pararte con el Bonplan enfrente y con el disco de hoy, ¿qué destacás del disco de hoy y de Bonplan?
Y Bonplan fue un disco, bueno, hecho en la última etapa de la dictadura, fue claro. Difícil, y yo ahí empecé a ahondar el tema de la fusión. Ahí aparece los bandoneones, ahí grabamos un tango, yo estaba investigando el tema de la murga, hay un candombe donde toca Nero Rada. O sea, fue un disco donde yo empecé a aprender el tema de la fusión, que es interesante pero difícil. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo soy de un barrio, Villa Crespo, que quizás sea el barrio más cosmopolita de Buenos Aires. Entonces uno tiene ahí como una cierta condena a fusionar, a agarrar de todas partes y no se le baja nada. El barrio te lleva.
¿No?
Yo a veces cuando me preguntan, ¿vos qué música haces? Y hago música villacrespense. Claro, es un barrio complicado para el racista, Villacrespo, ¿no?
Claro. ¿Y por qué es el título de este disco tan tan extraño, tan afrancesado, ¿no? Flotteur.
A mí siempre me interesa, no lo hablo, pero el idioma francés me interesa. Bueno, yo vengo de una familia francesa, mi apellido es vasco-francés.
Garacoch.
Es Garacoch, la pronunciación. Y soñé que se llamaba así, entonces ya le tuve respeto a esa palabra. A mí la palabra la conocí y me gustaba, sobre todo porque más que flotar, en un punto también los franceses le dicen así como están medio locados, ¿no? Como que están flotando ahí, medio de cuelgue, como diríamos acá. Sí. Y por otro lado también que significa no estar atado a nada. Y era un lindo concepto para encarar un disco. O sea, está bien, uno está, en mi caso, dentro del rock nacional, yo nunca salí. Pero no está atado en el sentido de que hay fusiones, se escuchan timbres, mismo hay varios instrumentos que aparecen por ahí. Entonces, me gustó esa idea de no estar atado a nada, me encantó.
¿Y cómo es la grabación de un disco hoy por hoy, digamos, en la época de aquel primer viejo disco del 80? Eran grandes estudios de grabación, que parece un documental de los Beatles, como un laboratorio gigante, sí. La gente con mamelucos por poco. ¿Cómo es grabar un disco ahora? ¿Una cosa más casera o te buscaste un estudio?
No, esto fue mucho más casero. En esa época sí, grabamos un estudio que creo que era el mejor de acá, Moebio. Me acuerdo que nosotros entramos y se iban los de Virus. Ellos grababan un disco y cuando nos íbamos entraba Spinetta Jade.
Wow.
Sí, que era un estudio. El técnico era Roberto Fernández, recuerdo. Un tipo que era extraordinario. Lo que le pedías, tenía. Un tipo había trabajado en Inglaterra 8 años. Claro, el estudio era de Carlos Piris. Todo un monstruo el tema, ¿no? Pero muchas horas de grabación, con muchos músicos invitados. No había ningún problema. La discográfica como que nos puso todo lo que tenía a nuestro alcance. En cambio, ahora también es más casero porque está la posibilidad de hacerlo casero. O sea, lo grabás en una computadora. Ni siquiera tiene que mucho que ver la acústica, porque grabás por ahí por línea. En ese sentido, uno está más tranquilo por ahí. No sentís esa presión.
Eso está bueno, de que pasan las horas del estudio, ¿no?
Vos cuando grabás con la discográfica, están los tipos ahí, mirándote como diciendo,
haciéndote.
Inspirate rápido.
Claro. Hacer rendirle
las horas. Que llegue la musa, claro. Chicos, porque, claro.
No, lo cual es bueno, porque para mí como músico, yo saqué varios discos así por discográfica. Y esa presión es buena en el sentido que uno... se hace eficiente.
Totalmente.
Uno sabe que no puede perder el tiempo, tiene que ir con las cosas cocinadas. Yo aprendí mucho de esa presión.
Te hace por ahí tomar aprender a tomar decisiones, ¿no? En momentos.
Sí, rápidas y eficaces. Claro. Pensar mucho las cosas. Aparte había un productor artístico que era un tipo, Enrique Londais, un capo total. O sea, sí, fue un disco hecho con mucho apoyo de la discográfica y la verdad, artísticamente nos sentimos muy tranquilos porque nos dieron todas las herramientas que necesitábamos, incluso algunas que nosotros no conocíamos. Claro. Pero el estudio era fantástico. Entonces, hoy es como que la computación ha hecho que se iguale eso, porque vos tenés, el tecladista nuestro, en nuestro caso, es un tipo que estudió ingeniería de grabación, se recibió en la Universidad de NUF, estaba con una gente, y es un tipo que sabe mucho y tiene muchas cosas a su alcance. Y si la sabés usar y si vos tenés en claro para dónde vas con el disco, es una salvada.
Ahí sirve. Estamos escuchando a charlar y estamos charlando con Jorge de lo que fue también Canturbe, de lo que es Canturbe hoy, de lo que es él también como solista. Le decíamos, mira, llegan las 4 de la tarde y vamos a ir al info, pero después seguimos, así que...
Y hay una guitarra acá,
aparte,
otra más.
Jorge vino con la guitarra, chicos, la vimos.
Dos guitarras en el estudio.
Una y una gordita.
Está desenfundada.
Muy bien. Momento del informativo en Radio Nacional. Y seguimos charlando con Jorge Garacoche, él es solista y está presentando su disco En Dulces y Amargos y también integrante de Canturbe, y estábamos charlando acerca de lo que es hacer un disco allá por los 80 y hoy también ir a un estudio de grabación, pero con algunas otras posibilidades que nos da hoy la tecnología de poder grabar en casa ciertas cosas, ya ir con al estudio con ciertas cosas grabadas también, me imagino, ¿no?
Sí, además que vos, yo por ejemplo hago muchas cosas en mi casa, en la computadora, después voy, lo vuelco ahí. Sí.
Hagan ustedes.
Claro, ha cambiado mucho. Sí. Lo que se complicó es después del disco. O sea, por ejemplo, no hay disquerías, pequeño dato.
La distribución, digamos.
Claro, el tema de la distribución sí se ha complicado. Eso,
¿cómo se consigue un disco de Canturbe entonces?
Bueno, por internet, hay algunas disquerías. Bueno, acá en un par de cuadras está la famosa disquería Discover, de rock progresivo, que se lo tienen ahí. Está en vidrio y todo. Yo le saco una foto, y, la disquería, estar ahí, estaba al lado de uno de Rick Wakeman. Dije, bueno, ya está. Estoy consagrado.
Y pero funciona la distribución por Facebook, el contacto.
Sí,
casi directo,
sí,
¿no?
Sí, el sello de Viajero Inmóvil, digamos, un sello. Incluso están llegando varios discos a unos cuantos países. Sí, llegan a muchos países. Ya hay un par nuestros que han llegado a unos cuantos países. Algunos alarman. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, el primer disco de Canturbe, el anterior a este, llegaron a un país que se llama Uzbekistán.
Uzbekistán, claro.
Que lo conozco yo y 5 más, ¿no?
Sí.
Y una ex República Soviética.
Claro.
Y vos sabés que cuando le pregunté al tipo del sello, me decía, el dueño de la principal disquería en las capitales de ese país es un fanático del rock argentino, se lleva todo. Y un montón de cosas. ¿Qué vos decís? Pero, loco.
Maravilloso.
Bueno, eso pasa en muchos países. Tiene mucha chapa el rock argentino.
Bueno, están con las guitarras. Uno ya la tiene, el otro, por favor, le pido que la agarre y hagan su gracia. No sé, ya que tenemos dos violas en el estudio.
Adelante, maestro. Yo Me sumo, pero despacito.
Dale.
Ella nunca tiene frío y late. Ya no sé cuándo hablo de nosotros. Vi en los ojos una eternidad. Lleva mundos, es la mar. Que llueven risas, amores de estudiante. La sueño envuelta en vidas como una luz. Tiene manos de caricia, pocas palabras, es la más. Juegos lentos, tira un ancla en cada ensueño, mojada en lluvias, va a la mar.
Escuchando, Jorge.
Este tema se llama La Mar.
Está en este último disco.
Está en el disco, exactamente.
¿Cómo es en vivo Canturbio hoy? ¿Vas vos con la guitarra? ¿Va una banda? ¿O depende del lugar? ¿Cómo se mueve?
Bueno, este último tiempo, con la banda estamos por empezar a ensayar estos temas como para en algún momento ya tocar, pero está complicado para ya tocar en banda. O sea, yo estoy tocando bastante, así como solista con la acústica, en muchos lugares. El sábado pasado estuve en Mercedes, acá en la provincia de Buenos Aires. Una cosa, un golazo. Primero tocó el cuarteto de Quique Sinesi, un lujo, sí. Y después yo, ¿no? Una noche urbana, folclórica urbana, sí. Impresionante Sinesi. Y y ando tocando, hace poco estuve en Junín, en muchos lugares, pero claro, pasan dos cosas. Por un lado, mover una banda es muy complicado, cuatro tipos viajando, el sonido, todo se complica. Además los lugares, por ejemplo este lugar donde tocamos fue todo acústico, el grupo de Sinesi es una cosa acústica, yo lo mismo, entonces el sonido es mucho más sencillo, claro. El lugar es chiquito, es un bar, o sea, si vos llevas una banda, para mí se complicaría mucho con el sonido, por ejemplo un batero empieza ahí a golpear y empiezan los rebotes,
claro. Y además si es acústico, una batería tapa todo.
En este lugar, claro, además que nosotros tenemos un problema, por ahí un grupo de jazz se la puede rebuscar porque todos tocan más suave, los bateros, exacto, están acostumbrados. El rock, si no hay un poco de volumen, no es rock and roll, qué sé yo. Claro, claro, parece como que queda medio para atrás el asunto, ¿no? Y yo pienso que está pasando eso, o sea, yo por suerte, digamos, la temática nuestra en el disco musical, ¿no? Tiene que ver con lo acústico. Yo creo que muchas canciones se nota que nacieron desde una acústica.
Claro, exactamente.
Desde una criolla.
¿Y te sentís cómodo tocando solo ahí?
Sí, 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 sí. Además que pues, lo sé más intimista, pues bueno, contás cosas de los temas. A mí me gusta hablar con la gente, qué sé yo. Sí. En ese sentido, uno como es el autor de las canciones, tiene cosas como para contar, como lo que hablábamos hace un rato del tema en bajón. Y siempre hay alguno que se engancha y te empieza a preguntar algunos detalles. No, yo pienso que uno yo creo que escribe sobre lo que lo conmueve, ¿no? Pero que lo conmueve a uno, lo conmueve mucho. Uno no es un marciano. aparte un tipo, es uno que vive en una gran ciudad, o sea, lo que nos pasa a nosotros, incluso a mí el otro día en otro programa de radio me preguntaban, como yo estoy tan enmarcado con la cosa porteña, Buenos Aires, lo tanguero, ¿qué hago cuando voy al interior? ¿Qué es lo que más hago? Yo toco mucho más en las provincias que en capital. Eso digo, mira, nunca nadie me dijo nada, o sea, porque yo pienso que la temática que uno por ahí desarrolla desde el rock nacional, desde el mismo el tango, es más universal. O sea, la problemática de la soledad, de la cosa que por ahí se siente más profundamente quizá en Buenos Aires que en Saladillo, qué sé yo, ¿no? Porque claro, uno en Buenos Aires como que ve toda esa gente y vos decís, pero loco, aquí estoy yo crucificado, ¿cómo me voy a sentir solo acá? No puede ser, algo mal estoy haciendo. Pero después caen en la cuenta que son un montón los que están haciendo las cosas mal, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que esa temática cuando vos vas a Salta, también está. En Salta también hay gente que está sola, en Resistencia lo mismo, o sea, no... La gran ciudad llega hasta un punto, pero tiene un límite. Yo creo que en lo humano hay carencias en todas partes.
¿Qué escuchamos, Marce? ¿Escuchamos algún otro tema?
Yo creo que vamos a hacer un experimento.
A ver, dale, quiero.
¿Se animan a hacer un tango los dos? Nuestros dos guitarristas, intérpretes, cantautores. ¿Vos cuál tenías para sugerir, Marcelo? ¿Tenías uno en la manga?
Tenía Nada, por ejemplo, pero no sé. No sé si lo sabes.
Nosotros grabamos Nada.
Claro, está todo investigado.
Está todo chequeado.
En Do.
¿En Do mayor?
En Do.
Dale, vamos. A ver.
No tengo la letra, pero bueno, inventaremos.
Va, dale. Vamos a usar la tecnología para buscar las letras también.
Un tangazo.
Está hermoso. Yo estoy más abajo en la más arriba en la afinación, por eso, pero lo tocamos.
Sí, yo estoy en 4:30.
Por eso. Lo hago en sí, que para vos sería 2 y estamos
claro. Pensando.
Nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor
de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más. Qué tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor?
Salió.
Improvisar, ¿no?
Exactamente.
Pero de
se
eso
llama
se
talento,
trata.
Se llama talento,
claro que
una
sí.
Una sorpresa total, o sea, menos mal que me acordé.
Está buenísimo.
No, pues esos tangos que uno escuchaba chico, claro, te quedan en la cabeza.
Están tatuados, yo creo que ya están tatuados.
A mí me llama la atención a veces cuando yo toco en vivo, por ejemplo, toco temas a veces que no son míos, que me gustan. Nosotros grabamos hace un tiempo un tema también de Los Gatos para un homenaje a Lito Nebbia. Y yo lo tengo en la memoria, no tengo que leer la letra esa. O este claro, tema es lo mismo, algunos tangos. Y sin embargo, muchos temas míos, tengo que tener ahí la letra por las dudas.
Por las dudas, ¿viste? Uno
por si las moscas. Entonces vos decís, qué bárbaro lo que a uno le quedó de chico en la cabeza, ¿no?
Estamos hablando con Jorge Garacoche en los estudios de Nacional. Y él contaba hace unos minutos nada más que un día nada, fue a buscar a Charly García. Nada, lo fue a buscar a su casa para grabar un temita, a ver si le pintaba a Charly juntarse con Canturbe y grabar. Y vamos a escuchar ese tema. ¿Te parece, Jorge?
Qué bueno.
Los perros de Villa Gesell, Canturbe con Charly García.
De Villa Gesell se miman entre la gente, su soledad de invierno y el mar que apenas espía. Oh. Aliados de arena sin tiempo, entre árboles teníamos escondido, desnudos de tristeza, pero con esa vestidura de sabios en celo, de sabios en celo. enseñar su alma entre la gente. Algunos pasan durmiendo penal, otros se sientan a escucharlo.
Los perros de Villa Gesell, Canturbe, con Charly García. Bueno, y queremos escuchar la historia, obviamente, de este tema.
Y bueno, yo, mira, este tema lo grabamos en el 79, y yo un poquito antes del disco había ido con unos amigos y amigas de campamento a Villa Gesell. Y yo soy un tipo que amo a los animales, en especial los perros. Y yo creo que llegué a las 2 horas a empezar a darme cuenta que veía demasiados perros por la casa, en la plaza. Ya era un número que me llamó la atención, entonces empecé a preguntar qué pasa. Y la gente del lugar me empezó a comentar, no los turistas, sino la gente del lugar, ¿no?
Los locales.
Me dice, mira, acá hay mucha gente, lamentablemente se trae un perro para pasar las vacaciones, que los chicos jueguen, y cuando se vuelve, deja el perro acá. Y el perro, claro, se enamoró, se acostumbró, viste, los perros son seres muy especiales, ¿no? En lo afectivo. Y claro, los tipos deambulan por ahí como diciendo, ¿qué pasó? Hay una cosa de abandono que vos, si los mirás, te das cuenta. Y dije, bueno, esto es, me pareció una canción, ¿no? Y me da la impresión que el tema lo empecé a hacer en Villa Gesell, ahí. Con la guitarra, yo tenía la guitarra, empecé a escribir, y después acá lo rematé. Y yo siempre, es una de las canciones que a mí me ha traído más satisfacciones, ¿no? Hasta de gente del exterior que me escribe que ni sabe qué es Villa Gesell. Pero pienso que es la onda de sentarse a contar esa historia, ¿no? De los perros solitarios y abandonados, que no, a tanta gente nos golpea tanto, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son los planes que hay con el disco Flamante que está dando vueltas?
Mira, por ahora, bueno, yo estoy tocando bastante en vivo, entonces seguir sosteniendo eso y después pensaremos, calculo para fin de año o el año que viene, por ahí, ya salir con la banda a presentarlo. Y después, bueno, continuar con todos los medios de prensa, gracias a gente como ustedes que nos da una mano y lo difunde. O sea, estamos teniendo el acompañamiento de mucha gente. Yo aprovecho acá para agradecerle a una lista enorme de gente por todo el país que lo pasa, que me llaman, hacen notas. La verdad que es increíble.
Y si alguien quiere estar al tanto de en qué anda Garacoche a solas o con Canturbe, ¿hay alguna página web, algún Facebook?
Nos hemos modernizado y tenemos un Facebook.
Facebook.
De Jorge Garacoche.
Perfecto. Sí, sí. Garacoche sí. con la T,
exacto.
Perfecto.
Y después está el sello Viajero Móvil, que ahí el sello Viajero Móvil en unos días va a subir toda la discografía de Canturbe, digitalizada.
Ah, bueno, eso estaba por preguntar, claro.
Sí, sí, eso la verdad es genial, redes. Genial. Una gran idea del sello y calculo que en un mes por ahí está todo digitalizado y lo suben.
Muy bueno eso.
Buenísimo. ¿Algún show en Capital, en carpeta o en general provincia, como decís vos?
No, en provincia, lo que tengo es en provincia.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haberte dado una vuelta por Nacional, por haber compartido tu nuevo disco y también por haber traído la viola. Muchísimas gracias.
No, gracias a usted por la invitación, en especial a Marcelo. Gracias por esta sorpresa del tema de Spinetta, increíble. Y también tocado,
placer,
¿no?
Un placer.
Y también tocado.
Muchas gracias.
Y esto que inventamos sobre la marcha con nada.
Viste, lo inventaron con nada, ¿te das cuenta?
Esa sí que sacamos de la galera.
De la galera, pero...
Y gracias por estar en Nacional, es un orgullo. O sea, con el nombre nada más.
Exacto. Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias. Jorge Garacoche también en los estudios de Nacional y haciendo, si se quiere, un repaso de lo que fue Canturbe, de lo que es Canturbe y cómo sigue ahora también la carrera de Jorge como solista. Seguimos en Nacional hasta las 5 de la tarde.